La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fretch.
Siendo las 21 horas en la 102.5 FM, le damos la bienvenida a todas, todos, todes nuestros auditores que escuchan semanalmente Libre y Gratis. Hoy comenzamos una nueva edición, la cual pueden estar escuchando a través de la 102.5 FM o también estar viendo a través de nuestro facebook.com/libre y gratis. Y como ven, si es que están viendo el streaming, no estoy sola, estoy junto a Anaí Aguedo.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, Paula?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí entusiasmada con todos nuestros temas de hoy día.
Oye.
No, no, espera, lo voy a repetir porque lo dije con una voz de tuto y
sí, una voz
Y ahora sí. ¿Cómo estáis, Paula?
Ah, muy bien, Anaí, ¿y tú?
Muy bien, entusiasmada por todas las cosas que vamos a comentar hoy día. ¿Con quién estamos aquí?
Oye, también estamos junto a Florencia Rioseco.
Me encanta esa voz de presentación, voz periodista. Carol Dance.
Soy Carol Dance.
Causó polémica hoy. Hola, chiquilla. Aquí estoy, pues bien enojada igual. Por las noticias de este país, como que me tienen un poco enojado hoy día. Siento que fue un día noticioso de alguna manera igual.
Sí, han pasado hartas cosas, hay hartos trending topics que estuvimos viendo. Pero antes de pasar como a comentar pauta, ¿les parece si recordamos las redes sociales del programa?
Absolutamente.
Cada vez se van simplificando más. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, que pueden comentarnos...
Tenemos un concurso disponible en Instagram para ir a ver la obra Vacantes. Solamente tienen que compartir la publicación en sus stories y después etiquetarnos como @libre y gratis. Si tienen sus perfiles privados, nos mandan un pantallazo y tate.
Si quieren saber de qué se trata la obra Vacantes, pueden escuchar el programa, el capítulo de la semana pasada, donde hablamos con parte del elenco y de los que trabajan en esta obra.
Y
comentamos
compañía.
Un poco, claro, de la compañía, acerca de la obra, bien interesante. Dejamos ahí, no hubo spoilers, así que pueden ahí escuchar.
Excelente servicio, entonces.
10 de 10. Y sí, pues como decía Florencia, siempre estamos un poco enojados con las noticias, pero estamos aquí a su servicio para que se rían un rato con nosotros y
lloremos.
Sí.
Tenemos happy hour.
Estamos con el happy hour, los que están en el streaming no pueden ver, esto no es un vaso con agua.
Esa gallita, galleta, no son cualquier galleta.
Claro.
Tiene su maldad.
Su relleno de licor.
Chihuahuas.
¿Con qué quieren partir, tío?
Sí, ¿con qué partimos? Podemos partir quizá por algún trending topic, como el de la eutanasia, ¿o no, Flo? Tú,
sí.
Minutos antes de que comenzáramos el programa, algo sucedió. Cuéntanos qué sucedió con la eutanasia y por qué también es trending topic a nivel nacional.
Así es. Bueno, en realidad es una noticia bastante reciente, pero la Comisión de Salud de la Cámara finalmente despachó el proyecto de la eutanasia. Así que va avanzando el proyecto. Veíamos a Maya Fernández del Partido Socialista y a... Ay, ayúdeme con este nombre, Vladimiro Mirosevich, lo dije bien, que fue el principal impulsor.
Sí, claro.
es un nombre complejo, un nombre migrante como particular, que fue el principal impulsor de este proyecto. Los veíamos ahí muy contentos en Twitter, así que, bueno,
sí,
obviamente quedan varias etapas, pero es una buena noticia. Visto un video celebrando, sí, ellos sí que están con happy hour.
Sí, real, ellos están pasándolo excelente. De hecho, estoy viendo a Maya Fernández ahí dándole abrazos a la mayor parte de la comisión. Así que besos y abrazos se repartían el día de hoy, porque por fin igual se despachó este proyecto que llevaba harto tiempo. Creo que en general también se ha debatido bastante respecto al proyecto de eutanasia a nivel nacional, así que qué bueno.
Sí, qué bueno. De alguna manera yo siento que ya comenzar a hablar de eutanasia de manera... ya en la Cámara, ¿no? De una manera mucho más formal y más seria, de alguna forma, lo dota de un carácter como que sabemos que es importante para la sociedad. Me siento como avanzando en esa línea, digamos.
Claro.
Así que me parece muy positivo. Ojalá que llegue a buen puerto.
Sí, es como una discusión de etapa adulta de un país.
Eso, tal cual. Lo dijiste perfectamente.
Ojalá que...
Sí. Chile, ya no eres puber.
Ojalá que el desarrollo de la argumentación y de lo que suceda con esta ley... llega a buen puerto, la verdad, porque puede limitarse mucho o puede ser bastante amplia, como sucede en otros países donde las personas son libres de optar por el suicidio asistido, no necesariamente la eutanasia propiamente.
Claro.
Pero dudable, pero ojalá que vaya a buen puerto. Ahí hay que estar atentis.
Sin duda.
Vamos a estar revisando entonces ver la contingencia de eutanasia. Igual podríamos traer algún invitado para que hable. Podríamos traer a Maya Fernández acá.
Es un tema muy interesante. Podríamos hacer un panel, ¿no? Sí. Un panel como no solo con representantes políticos, sino también con alguien experto en materia de psicología, quizá, o no, salud, salud propiamente tal.
Repasamos pauta y hacemos reunión de pauta al mismo tiempo.
La hacemos junto a ustedes.
La hacemos junto a ustedes. Por favor, si tienen alguna sugerencia, ya conocen nuestras redes.
Sí, todo el feedback a las redes sociales, chicos. Oye, y pasó otra noticia que está siendo bastante comentada a nivel nacional. De hecho, antes de comentar el programa, veíamos que tenemos casi que una coordinación con Marca Registrada y CNN Chile, porque se comenta bastante, tanto en redes sociales como yo creo que a nivel nacional durante toda esta semana también se va a comentar, que el Vaticano está investigando por presunto abuso sexual de menores al tío sacerdote del presidente de Chile, estoy hablando de Sebastián Piñera, y su tío Bernardino Piñera Carvalho, quien es arzobispo emérito de La Serena y por supuesto tío del presidente Sebastián Piñera. La Nunciatura Apostólica de Chile confirmó que tras la denuncia por presunto abuso sexual contra un menor, el Vaticano decidió iniciar esta investigación contra Bernardino Piñera. Así que, según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal, la Santa Sede, estoy leyendo una noticia que gentilmente dejó Pablo Flores, a quien le mandamos un abrazo el día de hoy, en nuestra pauta. Bueno, según el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal, la Santa Sede ha dispuesto la realización de una investigación previa para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad que habría sido cometido hace más de 50 años. Y a propósito de esta cifra de los 50 años, se empezó a discutir ampliamente también a partir de las palabras del mismo Sebastián Piñera, la verosimilitud de la investigación y la verosimilitud de la denuncia de un presunto abuso sexual. Comentábamos que también se va a empezar como a hablar del concepto de prescribibilidad.
Prescriptibilidad.
Eso. Gracias, Ana. La abogada del panel.
La abogada del panel.
Prescribibilidad.
De este asunto, así que creo que sería bueno que comentáramos acerca de este hecho puntual y cómo también va a ser tomada un poco esta investigación a Bernardino Piñera.
¿Cómo? Está pasando. sí, es interesante el tema de del tema de esta prescriptibilidad. Es una palabra difícil, es el día de las palabras difíciles.
¿Sí o no?
10 de
10. 10 de 10. Que se anunciaba hace pocos meses, y entre las cuales Piñera parecía muy contento, no sé si le habrá puesto urgencia a ese proyecto de ley. Y sin embargo ahora parece, ¿cierto?, dudando del testimonio de la víctima justamente por esa razón, ¿no? Porque es un delito que cometió hace más de 50 años y por eso podría ser de dudosa credibilidad. Entonces me parece nuevamente como que caemos en esta política súper hipócrita, de alguna manera, donde las banderas políticas, ¿cierto?, cuando son banderas políticas funcionan, pero en la práctica de las cosas... No lo son tanto, entonces obviamente uno entiende que le afecta al tío y obviamente es complejo, ¿no? Pero sin duda es algo que es cuestionable, digamos.
Sin duda, lo más cuestionable, a mi parecer, es que emita una opinión tan personal.
Claro.
Es decir, si efectivamente te quieres desmarcar de este tipo de discusión, dado que no puedes porque eres el presidente de la república, por último lo delegáis a la justicia, no sé, a la investigación, ¿cachai? Decir como ya, veamos qué pasa, pero decir, dudo porque tiene 103 años, es claro. Como, ¿desde cuándo el argumento de que alguien haya envejecido desmerece más el argumento de la víctima?
Mira, de hecho, en CNN ahora están haciendo una comparativa de tweets en donde Sebastián Piñera decía: agradezco al Senado la aprobación de nuestro proyecto de ley para imprescriptibilidad para delitos de abusos sexuales. No permitiremos más que el tiempo se convierta en un cómplice y dé impunidad a quienes abusan de nuestros niños. Un gran paso para la tarea de poner hashtag los niños primero. Esto fue un tuit realizado por Sebastián Piñera cuando efectivamente el Senado aprobó este proyecto. Pero ¿qué pasa ahora, pues? Como esta diferencia entre ser presidente de Chile, básicamente, y que presuntamente tu tío haya cometido un delito de este tipo. Entonces igual es complejo. Ay, yo. No sé qué opinas, se quedaron concentradas.
Sí, perdón, el tuit. Sí, sin duda. Y también aludiendo a lo mismo que decía Lanaí, esto es, el hecho que tenga 103 años no es en ningún caso un argumento suficiente, digamos. Y ni mucho menos porque también él decía, yo llevo 70 años conociéndolo y es como... ¿De qué me importa a mí, digamos?
Y bacán, que, buena sí, onda pues, la once familiares, compadre.
Claro, pero en argumento jurídico no sé de qué te sirva mucho. Entonces, como esa poca seriedad para tratar el tema, como decían ahí, como muy personal, me parece un poco profesional
sin
de su
duda,
parte.
Es una posición difícil porque es tu familiar. Pero en ese caso, claro, por eso digo, debería haber dicho algo más... No sé, más asesorado, me pregunto si tendrá asesoría detrás.
Yo recuerdo que semanas anteriores hemos hablado de qué estamos haciendo con los asesores comunicacionales de este gobierno.
Muchas veces. Oye, y a propósito, no estaba en pauta, pero sí rápidamente a propósito de las malas estrategias comunicacionales, porque hemos identificado varias en este gobierno en realidad, pasó también una polémica, ¿no?, con la vocera de gobierno, con Cecilia Pérez, no sé si la pudieron ver, respecto a dichos que tuvo sobre el Partido Socialista y sus vínculos con el narcotráfico.
Ay, sí.
Sabemos que ha habido en efecto ciertas polémicas, ¿no?, a partir de lo que sucedió en San Ramón, si no me equivoco,
sí.
¿Correcto?
Sí.
Cuyo
justamente
con Elizalde en particular, que en todo caso esa persona fue desvinculada finalmente del partido, y el partido se indignó muchísimo y están incluso pidiendo como la renuncia de la vocera de gobierno. Entonces está bien cagüinero el ambiente,
está bueno, cagüín, ¿sabes?
Está como heavy.
Yo lo encontré súper compleja esa declaración. Porque, ¿cómo siendo vocera de gobierno hacía ese tipo? Casi era una declaración casi de ataque, encuentro.
Sí, o sea, es como de una también como desde el punto de vista siempre personal, ¿cierto? Como que siento que se le toma poco valor a esa seriedad de ser de estar en una vocería, ¿no? Y como de representar a toda la posición política del gobierno. Entonces es muy sensible el tema como para llegar y...
Sí, pues, claro, y tirarla, sí.
Ojo con las estrategias comunicacionales, quiero decir.
Están tirando shade nomás.
Claro.
Es complicado.
Es complejo.
Oye, pasemos a la entrevista de la semana del día de hoy, porque gracias a Patito que está en los controles ya tenemos el contacto telefónico establecido junto a Catalina Salazar, vocera de Acción Ecosocial Quintero, con quien queremos comentar acerca de la situación actual de Quintero a un año del desastre ambiental. ¿Aló, Catalina?
Aló, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Catalina, para comenzar con esta conversación y con esta entrevista, en primera instancia quisiéramos saber cuál es el rol que juegan ustedes como Acción Ecosocial en Quintero allá en la zona, luego de lo que sucedió hace un año del desastre ambiental, del cual la mayor parte de nosotros supimos, y que a un año ya, por ejemplo, el gobierno está reconociendo que no hay definición de causas ni responsables. Así que para que nos cuentes un poco acerca del contexto que han vivido allá en la zona.
Sí, mira, partiendo por el trabajo que nosotros realizamos como colectivo, bueno, va en sintonía con el de las demás organizaciones medioambientales que son parte de la comunidad en Quintero Puchuncaví, en el sentido de mantener informada a la comunidad sobre lo que está pasando, a propósito de lo que vivimos el año pasado con esta intoxicación masiva que afectó a más de 1.700 personas, en su mayoría menores de edad, que fueron niños y niñas de ambas comunas, y a propósito de que los medios de comunicación dejaron de dar cuenta de lo que estaba pasando en las comunas, y que pese a que el gobierno ha dicho que ha instalado medida informativa a la comunidad con distintos ambientales, varias veces hemos tenido que ser las organizaciones las que estamos dando cuenta de lo que está pasando en la comuna. Y gravemente hemos tenido que ser las organizaciones, por ejemplo, cuando se han presentado PIC ambientales. El último que se sucedió el lunes 19 de julio, a excepción del que se dio hoy día, el que ha sido más grande, digamos, el lunes 19 de julio, fue un PIC de dióxido de azufre que superó la norma máxima de emisiones, que puede ser superada 133 horas al año, según la nueva normativa establecida por el gobierno. Y ese PIC llegó a 1.411 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre, que es altísimo. Y también presentó en la de nuestras comunas, de nuestra zona, malestares bastante parecidos a los que se dieron el año pasado. Eso fue entre las 8 y media de la mañana, pero durante el día también, hasta el mediodía más o menos, se siguieron sintiendo las consecuencias, digamos, de este gran pic de dióxido de azufre. Y fuimos la organización a la que tuvimos que informar que se estaba presentando este pic de dióxido de azufre antes que la autoridad ya lo informaron, dieron la alerta y declararon alerta de emergencia ambiental cuando ya estaba pasando, lo que es una tremenda inconsecuencia de parte de las autoridades, especialmente la intendencia que está a cargo de esta red de monitoreo, frente a los dichos que han manifestado en el último tiempo, que ya se han hecho responsables, que han entregado soluciones, cuando en realidad eso no ha sido así, y lo pudimos evidenciar en esta oportunidad del lunes 19 de julio, y hoy día también con lo que acaba de pasar en Puchuncaví.
Catalina, por aquí te habla Florencia. Te quería hacer una pregunta. Entonces dices que las organizaciones fueron como las principales entidades finalmente que denunciaron este hecho. Y tengo claro. entendido que el año pasado, a partir de que la zona fue declarada como zona de catástrofe, el gobierno implementó un supuesto plan de descontaminación que consistía, entre otras cosas, con instalar un instrumento, ¿cierto?, que pudiera, en efecto, medir la calidad del aire, ¿correcto?
Sí, exacto.
Y pero, a partir, mira, ese, a través de ese, ¿sí? perdona, a través de ese instrumento fue que ustedes también pudieron calificar el aire, digamos.
Sí, a propósito, claro, se implementó un plan preventivo de descontaminación que, bueno, tiene, creo comentar diferentes cosas. Por un lugar, claro, se establece una norma horaria para dióxido de azufre, no una norma anual, que es lo que nosotros también estamos pidiendo como comunidad, porque al existir una norma horaria y no anual, no podemos saber cuánto va a ser la cantidad al año de lo que se nos contamina, digamos, con dióxido de azufre. Además, el plan preventivo, como les comentaba, establece que 133 horas al año puede ser superada la norma. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, la Carolina Schmidt, señaló a propósito de este pic de dióxido de azufre que tuvimos el 19 de julio, que ha sido el más grande, dijo que estaba dentro de lo legal, que estaba casi bien, digamos, porque estaba dentro de la normativa. Entonces no se podían tomar ningún tipo de acciones legales en contra de la empresa, que posiblemente haya sido Asquiner o Codelco, que son los que trabajan con este material. Entonces, como te digo, eso no representa ninguna solución, porque nos están diciendo que durante 133 horas al año se podría superar la norma y estar afectando a la salud, sobre todo a nuestros niños y niñas, que son los más vulnerables a este episodio de contaminación.
Claro.
Y por otro lado, están, claro, están las estaciones de monitoreo, que nosotros como organizaciones y vecinos y vecinas de la comunidad tenemos que estarla todos los días monitoreando, porque ha sido más de una vez en que nosotros hemos dado la alerta primero que la intendencia o que la municipalidad de Quintero cuenta con un departamento ambiental que ha establecido algunas acciones, pero de todas formas siguen siendo insuficientes frente a la crisis ambiental que nosotros estamos viviendo en la zona. Por otra parte, también tampoco se le ha dicho a la comunidad cómo tiene que enfrentar un episodio de contaminación, o si pudiese volver a suceder lo que pasó el año pasado, cómo lo enfrentamos. El hospital que nosotros tenemos en Quintero, que es el hospital que también da atención a Puchuncaví, no tiene hasta el día de hoy todavía las condiciones para hacer frente a una una intoxicación masiva como la que vivimos el año pasado. Y este plan preventivo de la contaminación tampoco nos da garantía para decir que esto no pueda volver a ocurrir.
Claro.
Y lo estamos viendo ahora con lo que acaba de pasar en Puchuncaví, donde nuevamente estudiantes de los colegios, habitantes, vecinos, vecinas, profesores, incluso tuvieron que haber sido trasladados de emergencia al hospital por presentar sintomatología también asociada a la contaminación. Se presume que fueron gases tóxicos, pero todavía tampoco se ha establecido claramente qué es lo que fue. O sea, las mismas condiciones que se presentaron el año pasado.
Me parece muy grave lo que mencionas también, porque además, en el fondo, estamos identificando una negligencia súper grave de este supuesto plan de descontaminación, ¿no? De este plan de acción. ¿Qué medidas entonces efectivas consideran ustedes como organización que sí puedan colaborar a que la situación mejore? Hay muchas organizaciones que hablan directamente de cerrar estas empresas. ¿Tú estás en esa línea? ¿Ustedes están en esa línea? ¿Qué otras opciones observan como organización?
Mira, lo que pasa es que siendo una organización que participa dentro de una mesa medioambiental de Quintero, que es la que agrupa las organizaciones de la comuna, y además que tiene vinculación también con la Asamblea Abierta de Puchuncaví, que es la que agrupa también las organizaciones medioambientales de Puchuncaví, entre ellas Mujeres en el Sacrificio, que es una de las más conocidas, no se ha planteado el cerrar las industrias. Eso es como, claro, hay algunas personas que lo pueden plantear, pero de parte de las organizaciones tenemos un petitorio bastante, digamos, concreto para dar soluciones efectivas a lo que está pasando en nuestra comuna, que va más allá del cierre de las industrias. Que también establece medidas que se tienen que tomar en el país. Por ejemplo, la homologación de la norma de calidad de aire con la de la Organización Mundial de la Salud. Y eso no solamente va a venir a ser una solución para nuestra zona de sacrificio, como Quintero, Puchuncaví, sino que para todo el país y para las 5 zonas de sacrificio que también existen a nivel nacional.
Y que parece también, un piso mínimo, además, que lo
claro,
menciona.
Claro, o sea, es un piso mínimo. O sea, aquí se les permite a las empresas contaminar, como digo, este plan preventivo 133 horas al año, superar la norma, y además tenemos una normativa de calidad del aire que está por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. O sea, casi se establece como normal la vulneración de nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también al respeto por la salud digna, como un derecho humano que también se ve vulnerado. Como también dio cuenta el Instituto Nacional de Derechos Humanos en los estudios que ellos pudieron hacer el año pasado, dando cuenta que se vulneraban alrededor de 7 derechos humanos y uno de ellos era el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la salud, el derecho a la información, a la educación, porque como lo vimos hoy día, los estudiantes tienen que interrumpir sus clases a propósito de episodios de contaminación que se presentan de un momento a otro. Otra de las medidas también es la creación de un hospital de mediana complejidad con especialistas, sobre todo en toxicología, porque nosotros, como les comentaba antes, no tenemos los especialistas para que nos puedan decir, por ejemplo, cuando se presenta una alerta de emergencia ambiental o preemergencia ambiental, gente que llegue con malestares que estén asociados a la contaminación. Y eso lo vimos mucho el año pasado.
Claro.
Cuando el hospital se vio colapsado, cuando llegaba gente con dolor de cabeza, con mareo, y muchas veces se descartaba por... Se entiende, porque no son especialistas en la materia, que pudiese estar asociada a estos episodios. También exigimos estudios toxicológicos para la población, para saber el nivel de contaminación que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Hasta el momento tenemos completo desconocimiento, y lo que vemos a diario, lo que vemos nuestros familiares, nuestros amigos, amigas, nuestros vecinos y vecinas, es que se están enfermando de cáncer. Tenemos mucha gente con enfermedades de este tipo, cardiovasculares, pulmonares, etcétera. Entonces, uno casi por digamos, sospechando que puede estar asociada a la contaminación, pero no se han hecho exámenes toxicológicos para efectivamente dar cuenta que esto es a propósito de la responsabilidad que tiene la industria que está instalada en ese en nuestra zona.
Catalina, también, quería preguntarte precisamente, antes de continuar quizás con este petitorio, acerca de las situaciones de salud prácticas que se han visto durante, bueno, no solo durante este año, sino que comentábamos anteriormente acerca del caso más visualizado este día, cerca de 45 nuevos ingresos de personas intoxicadas en Puchuncaví dentro de estos últimos dos días. ¿Cuál ha sido la situación entre de un año hasta ahora? Porque la verdad es que la extensión es muy amplia, ¿no? De tiempo para una persona que se encuentra intoxicada. ¿Cuál ha sido la evolución de las primeras personas que se intoxicaron hasta la fecha? ¿Ha habido mejorías? ¿Qué se ha conversado? No sé si nos puedes contar a quién, porque la verdad es que esto no se muestra mucho en todas partes para que las personas puedan familiarizarse.
Claro, bueno, hay una organización en particular, que es la Red de Infancia, que ha estado trabajando con las familias de los niños y niñas que se vieron más afectados por los episodios de intoxicación del año pasado, que fueron los que también presentaron los recursos de protección que dieron como resultado del fallo de la Corte Suprema, donde se establecen varios puntos de los cuales tiene que hacer empezar a trabajar el gobierno, y que también están en sintonía con algunas de las medidas que he comentado anteriormente, demandas que he comentado anteriormente.
Claro.
Y bueno, ellos, que también son parte de esta mesa de asociación ambiental, han hecho seguimiento a los menores de edad, sobre todo, dando informando, digamos, que efectivamente hay consecuencias de las intoxicaciones del año pasado. Hubo un tiempo también cuando se presentaron en prácticamente como una semana de emergencias ambientales, donde estos niños y niñas tenían tonchas en su cuerpo, algunos han tenido que seguir con exámenes durante el tiempo, que también fueron incluso llamados por el hospital Quintero para seguir haciendo un seguimiento de su proceso de salud, porque no solamente fueron mareos, dolores de cabeza, algunos terminaron con movilidad en sus piernas, en sus brazos, con problemas respiratorios bastante graves y que les dejaron secuelas posteriormente. Y como te digo, los que han estado dando la principal atención a esto ha sido la Red de Infancia y en algunos casos también el hospital de Quintero.
De hecho, yo leía que algunas de las medidas que tenían que tomar, sobre todo para los menores que iban a jardines o colegios, era que tenían que poner extractores de aire en las salas, como
sí,
a ese nivel tienen que llegar.
Sí, o sea, eso existe hoy día en los colegios, se puso en cada uno de los establecimientos educacionales más comunes, extractores de aire, purificadores de aire, ¿verdad?
Uh-huh.
Para cuando se presenten casos de episodios grandes de contaminación, los estudiantes puedan ser trasladados a estas salas. Pero el problema es que son salas.
Claro.
Incluso hoy día estudiantes apoderados de la escuela de la General Velázquez, que fue una de las afectadas por lo que sucedió hoy día en Puchuncaví, nos decían, o sea, cómo llenaban la sala con los niños, con los purificadores de aire, que además no dan abasto para la cantidad de estudiantes que tienen los colegios.
Uh-huh.
Lo mismo en los colegios en Quintero, no son suficientes, digamos, esas medidas para dar solución a lo que pasa en nuestra zona, o si pudiese llegar a pasar lo que sucedió el año pasado, que se presume una nube tóxica.
Mm.
Estos purificadores de aire nos dan abasto, además que no solamente son los niños que están en los colegios, sino que también son los niños que están fuera del colegio en ese momento, o son los adultos mayores también que están en su pueden estar en la calle durante ese tiempo, y todos los vecinos y vecinas en realidad de las comunas, entonces las medidas son insuficientes.
¿Qué te pasa a ti, Catalina, y qué les pasa a la organización cuando, por una parte, Sebastián Piñera en la cuenta pública, ¿cierto?, de este año, indica que tienen un plan de descarbonización pensado hacia 2040, por una parte, y además estamos también este año, vamos a hacer la sede de COP25, ¿verdad?, este evento climático de gran nivel organizado por las Naciones Unidas, y que de alguna manera elige a Chile por, en teoría, ser como un poco líder en el tema de no emitir tantos gases contaminantes, en teoría, ¿cierto?, respecto al resto de los países de América Latina. ¿Qué te pasa con estas dos, cosas? Por una parte, el discurso de Sebastián Piñera de este plan de descarbonización, y por otra parte, el hecho de que Chile casi que se posicione como un país líder en esta materia. ¿Te hace sentido? Claro. ¿Les hace ruido? ¿Cómo se sienten con eso,
sí,
la organización?
O sea, primero, no tener impotencia el discurso del gobierno, que no tiene ninguna relación con la solución, no solamente que sean para nuestro común, ¿no?, sino que lo que pasa en las 5 zonas de crisis en el país, lo que está pasando con la crisis hídrica, que están viviendo localidades de grandes extensiones en el norte, en Cabildo, que todo está, lo que pasa en el entorno también, lo que pasa con los forestales, con las grandes mineras del norte. Entonces no hay un discurso que tenga correlación con efectivamente las políticas públicas que está implementando el gobierno en materia medioambiental. Incluso, claro, se va a realizar la COP25 acá en nuestro país, pero a la vez vemos que el gobierno se niega a firmar el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que nos va a permitir a las comunidades poder tomar decisión sobre los proyectos industriales que se puedan instalar en nuestro territorio. Uh-huh. Además de eso, le pone suma urgencia al TPP-11, un proyecto que también viene vulnerando una vez más y tremendamente nuestros derechos sociales, y que también se liga a lo medioambiental, vulnera la soberanía y la autonomía de nuestro Estado y también de las comunidades. Entonces, por donde se le mire, el gobierno no tiene un compromiso real con dar solución o enfrentar la crisis ambiental, producto de este sistema capitalista extractivista y producto también de esta crisis climática, de esta emergencia climática que vive el mundo. Y referido a lo que es el proyecto de descarbonización, de este plan de descarbonización de aquí al 2040, esto también está contemplado dentro de las demandas de las organizaciones, tanto de Cuchón Javier como de Quintero, de que el plan también es insuficiente. Eso debería cerrar las termoeléctricas de carbón, que son las más contaminantes, debiesen cerrarse ahora ya. De hecho, como les comentaba anteriormente, las empresas responsables que han estado produciendo las emisiones más grandes de dióxido de azufre, la que se produjo más grande el lunes 19 de julio de este año, fueron las termoeléctricas de carbón. Entonces, vemos una inconsistencia de parte del gobierno en el discurso con lo que se debiese estar haciendo. Nosotros necesitamos soluciones ya. No podemos seguir esperando aquí al 2040. No le podemos decir a nuestros niños y niñas que esperen de aquí al 2040 para tener soluciones para que puedan respirar aire limpio.
Obviamente, es muy paradójico, ¿verdad?, que en el discurso de alguna manera el gobierno siempre aparezca con este lema de los niños primero, cuando estás describiendo a partir de la propia experiencia, ¿cierto?, cómo es realmente hoy, actualmente, vivir en un lugar como Quintero, Puchuncaví, etcétera, ¿no?
¿Qué opinan? Exactamente, chicas. Además, sumado a eso, también tenemos que sumar la angustia que tienen las familias de los niños, de las niñas que se vieron afectadas por la intoxicación y que tienen el miedo a que el día pueda volver a presentarse un episodio como el del año pasado. Como comentaba, no tenemos ninguna garantía de que eso no pueda volver a suceder. Claro. Además, el trato que han tenido las autoridades tampoco ha sido el óptimo. El intendente Jorge Martínez el año pasado nos trató de exagerado, nos trató de violentista a la comunidad que se manifestaba. Los mismos comentarios fueron de parte del ministro de Salud, Emilio Santelices, que ya no está, pero también los comentarios que realizó sobre la zona, que había sido un hecho aislado el episodio de contaminación que se presentó el 21 de agosto del 2018, cuando ya llevamos más de 50 años siendo contaminados, y no porque lo digamos nosotros como habitantes o como organizaciones, sino que de eso dan cuenta estudios que se han realizado de distintas universidades, del colegio médico. De hecho, la zona fue declarada por material particulado desde 1994. Y así, entonces, es bastante angustiante también, y estamos sin potencia la actitud que está teniendo este gobierno. Y por otra parte, vemos ahora también con el ministro de Salud actual, cuando se plantea esta necesidad de crear una ley del cáncer, que también vendría a hacer una gran ayuda a lo que está pasando en la zona de sacrificio, dice que no hay recursos y por lo tanto no se puede aprobar ni se puede acelerar. Entonces, Claramente no hay un compromiso de parte de este gobierno, y lo que vemos nosotros es que está respondiendo más que nada en beneficio del empresariado que de las comunidades.
Bueno, Catalina, queremos agradecerte por haber conversado el día de hoy junto a nosotras. También queremos agradecerte por el tiempo en que tuviste para conversar, porque nosotros igual consideramos acá que esta era una situación más que necesaria de comentar. Así que muchas gracias.
Por supuesto. Oye, muchas gracias. ¿Podría hacer un llamado, un último llamado?
Adelante.
Mira, el 24 de agosto, el sábado 24 de agosto, vamos a realizar la marcha a un año de los episodios de intoxicación del año pasado. Así que toda la gente de la región y, bueno, todos los que quieran participar, de Santiago también, pueden ir a acompañarnos. Vamos a iniciar una marcha a las 11 de la mañana en Quintero hasta Puchuncaví, donde nos vamos a juntar ahí con los demás vecinos a seguir exigiendo nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Muchas gracias, Catalina.
Gracias a ustedes.
Vamos a seguir compartiendo la información de la marcha y ojalá que tenga, llegue a buen puerto también esta lucha, ¿no? Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, chau.
Así será. Hasta luego, chau.
Que dirigía a la situación de Quintero.
No, heavy, o sea, se habla del Chernobyl chileno, ¿no? Lo hemos visto mucho en redes y con el testimonio de Catalina, o sea, yo lo veo real, está sucediendo.
Yo he ido a reportear a la zona y real que es casi que un pueblo fantasma ahora. Hay muy poca gente, muy pocos negocios, no sé. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi en un encuentro como ambiental que comentaba la gente de la zona era que se pueden ver como los rastros de azufre en las pozas de agua, como que se ve amarillo, que es el color del azufre, pues entonces ya es como un nivel demasiado rígido, así que...
Era algo que eventualmente iba a suceder, pero nadie quería, todos hacían la vista gorda, ¿no?
Sí,
de hecho, el comienzo de la misma noticia, si se acuerdan, el año pasado, fue con esta absurda respuesta que señalaba que era polen.
Sí.
¿Se acuerdan que decían que era polen y que no era azufre? Hubo dos días en los que la respuesta oficial era que no había nada químico, que era polen y que la gente estaba exagerando.
Qué terrible.
Y aquí estamos a un año de el desenlace de esta noticia, hasta ahora desarrollándola aún, y sin una respuesta, porque como bien mencionaba anteriormente Catalina, la sentencia de la Corte Suprema en esta materia a favor de 15 recursos fue a finales de mayo.
Chipo.
Es decir, hace... Casi tres meses, y dentro de las órdenes hay una, casi todas las órdenes son dirigidas al gobierno, ¿no? Para que se haga cargo de distintas cosas, pero hay una de las órdenes que da, que si es que supera ciertos márgenes dentro de lo desastroso que puede ser el efecto de la contaminación, va a tener que ejercer ciertos poderes, dentro de los cuales está, por ejemplo, ordenar que se cierren ciertas empresas, que, no sé, pues tomar medidas mucho más graves. Y bueno, tres meses me parece suficiente tiempo para poder tomar estas medidas.
Sí, yo de hecho he escuchado un podcast de Crónica Estéreo, que es uno de los materiales que ahora hace La Tercera, como haciendo un análisis de todo esto, y una periodista que ha reportado mucho el tema hablaba de que, por ejemplo, una de las medidas para no cerrar las empresas tiene que ver con la cantidad de empleos que proveen a la zona. Entonces, bueno, hay que buscar como medidas paliativas, pero también darse cuenta de que es vivir o trabajar, chicos, también, como que eso es lo otro.
Es heavy, bueno, también por eso la Catalina yo creo que decía que no tiene el petitorio de las organizaciones, también va enfocado hacia otro lugar, pero yo pienso, bueno, okay, voy entendiendo, ¿cierto?, las alineaciones del gobierno con el empresariado y todos sabemos ese tipo de relación, pero que ni siquiera se haya hecho cargo del petitorio, o sea, el hecho de que la calidad del aire no está al nivel que indica la Organización Mundial de la Salud y al mismo tiempo Chile sea sede de la COP25, a mí me parece de una hipocresía terrible.
O es más, que se evalúe por horas. No sé, por ejemplo, la alerta que se declaró hace el 20 de julio, por ejemplo, el 30 de julio, o hace dos días, de hecho.
Sí,
o sea, hace una semana, dos días, ¿cierto? Se ordenó, o sea, se decretó alerta por dos horas. Porque como las medidas excedían lo que se permitía por horario, la alerta se decreta por dos horas. Entonces, es absurdo porque el aire no cambia tan rápido, ¿cachai? No sé en
como
qué va, con qué lógica.
Que disipe todo. ¿Sí?
Ya, bueno, ahora es seguro salir, chicos. 3, 2, 1. Claro, okay, ahora sí, ¿cachai? No, ¿qué es esto?
Terrible.
Oye, ¿les parece que vayamos con una canción y a la vuelta hablamos de temas más livianos que beneficien nuestra vida?
Vamos a seguir hablando de esto, pero sí, claro, tenemos que seguir con nuestra siguiente sección. Ahora.
Oye, vamos con una canción de Rusica Flores que la acaba de estrenar. Vamos a escuchar Lengua Filosa de Plata, que está producida por Alfa S. Vamos con eso y a la vuelta seguimos con Libri Gratis, un espacio fresh. Thank you.
No olvide mi nombre, la Rosica Flores. Mi pensamiento que a veces se esconde. No llevo mi antifaz, lo perdí por mirar para atrás. Acá donde vivo encerrada, la crisis social, la burbuja mental y el mal. Es el metal de una coraza. Si es que no va a arrojarse, váyase para la casa. Me capta, usted no tiene salvación. En el cohete al fin del mundo no tenemos asiento, ni usted ni yo. Por eso es que hay que rebelarse, cortar el lazo con el que más te resta. Y en ese instante, fugazmente, nos daremos cuenta de cuánto somos capaces. No te olvides que somos aves rapaces. Basta de odiarnos, te ofrezco la paz. La ciudad que siempre, siempre crece asfalto caliente. Nos está robando el aire, pero aprende a aterrizarme en Catalina, donde las cadenas brillan. Chin, chin, siempre cobra la esquina. La vida al sample de una rutina. Y más encima, lo que empieza termina. Dicen que bote intensa, pero con paracaída, buscando la vía de escape. Y aprieta el botón, que siempre sabrá que el cobarde no quiere intentarlo. Y yo sí quiero hacerlo. Ven, vamos sobre tales que y busquemos el rumbo. Tu fuego, mi fuego es el game. Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos. No suelte ninguno, yo voy por el mío. Latina, vena de Galeano. Tu mejor arma son tus manos. Súbete al skate, busquemos el rumbo, tu fuego, mi fuego es el game. Tengo una bomba de humo por si hay que correr detrás de los sueños perdidos. No suelte ninguno, yo voy por el mío, yo voy por el mío. No suelte ninguno, yo voy por el mío, yo voy por el mío. Latina, vena de Galeano, tu mejor arma son tus manos. No vale pisarse la cola, cariño, el de al lado también es tu hermano. Toma conciencia, tenemos la magia. Lo que baja sube como nubes de tormentas que viajan. Repartiré mi baraja. Se ha puesto el Joker, no me mire con cara de póker. Tengo mi sangre, condenas amargas. Lengua filosa de plata. Pa' pelearme con quien quiera ser mujer, no ser cualquiera, no es nada el plan. Vete a cagar con tu carita en Asha. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. Latina, vena de Galeano. No olvide mi nombre, la Rosica Flores. Latina, vena de Galeano.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile. Y las razones para eso son muchas, pero primero hay una parte muy importante para mí de la Radio Universidad de Chile, es la mezcla, quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes. Uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas, y por eso yo creo en la radio en la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Mm. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Padres al Día con las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Aquí se abordarán diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerden, Padres al Día, todos los sábados a las 16 horas por el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en la 102.5 FM para dar comienzo a nuestro bloque cultural. En el primer bloque estuvimos hablando junto a Catalina Salazar, de vocera de Acción Ecosocial Quintero. Y para nuestro segundo bloque estamos en el estudio junto a Camila González, quien es parte de Hambre, una plataforma creativa de novedades. ¿Cómo estás, Cami?
Bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias por haber venido el día de hoy al programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Oye, Cami, y te invitamos especialmente al programa del día de hoy porque este sábado, junto a Hambre y Proyecto Marisol, tienen el primer encuentro de formatos no convencionales. Así que queremos que nos hables un poco acerca del trabajo de Hambre, que vienen realizando hace como algunas semanitas nomás que se va a la plataforma, y también de lo que va a significar este primer encuentro.
Este le llamamos el primer encuentro de formatos no convencionales. En el fondo, la idea es celebrar, compartir, conversar sobre qué significa hacer formatos no convencionales en relación a las publicaciones. Entonces, en nuestro caso, nosotros trabajamos principalmente como con publicaciones de artistas o fanzines, pero en este encuentro también vamos a incluir, no sé, libros de artistas y otro tipo de publicaciones o que en el fondo es un poco abrir la pregunta a estas otras formas de hacer publicaciones cuando uno no sabe muy bien dónde ponerlo. Uh-huh. Y que nos parecía muy entretenido poder abrir ese espacio de conversación, especialmente en estos meses y días en que siento que también han nacido muchos proyectos editoriales y de autopublicación. Entonces nos parecía muy interesante poder abrir eso y poder ver muchas cosas que a veces uno tiene guardado en sus colecciones o que a veces uno ha editado pero no las ha mostrado, etcétera. Entonces queremos abrir ese espacio.
Oye, y bueno, imagino que van a aparecer hartas cosas también en ese encuentro sobre la discusión propiamente de estos formatos no convencionales, pero como que vaticinas tú, digamos, que van a aparecer ahí. ¿Qué tipo de formatos en efecto uh-huh. se pueden encontrar?
O sea, la actividad tenemos pensado, o sea, son dos momentos. Uno que es la exhibición. Entonces, nosotros como Hambre y previamente como Microeditorial Amistad, que era el proyecto editorial previo que estábamos desarrollando con un grupo de compañeros, fuimos adquiriendo también múltiples como publicaciones en distintos formatos. Es decir, uno puede pensar el formato desde las características técnicas que tiene una publicación, es decir, no sé, su tamaño, que no sea un tamaño tan tradicional al que se suele utilizar, no sé, por ejemplo, uno que remita a una revista o a un libro. Es decir, como uno más clásico doblado, es algo que nosotros podríamos decir, ya, si bien no necesariamente sé qué es, pero sé que está entre un libro y una revista. Eso vendría a ser un formato más convencional. O, por ejemplo, la autopublicación ahora, que es más tradicional, es una hoja carta que se dobla en 8 partes y se corta a la mitad, que ese también es como uno de los primeros formatos que uno va explorando. Entonces, en el caso de esto, invitamos a artistas como Claudia Gutiérrez o también Javiera Barrientos, que ellas trabajan específicamente, y bueno, y Fernanda Aránguiz, que trabajan específicamente en, por ejemplo, libros de artistas. Entonces, no sé, Claudia, por ejemplo, tiene un libro gigantesco que ella no escribió, que decidió bordar por completo. Entonces, en el fondo, uno no está utilizando, por ejemplo, una técnica de impresión, sino que estamos transformando también cómo uno utiliza y cómo uno entiende ese objeto. ¿Cachai? O Fer Aránguiz también tiene unas cosas que son como algo así como una bola de papel y está armado de muchas tiras de como frases y cosas que va armando. Y así.
Como entonces, performático.
Sí, entonces como que también estábamos rodeadas de múltiples personas y múltiples proyectos que están explorando esos límites y viendo ya qué podemos hacer si como estiramos un poco más esa frontera de lo que entendemos como una publicación o no. Entonces también, no sé, invitamos a otra como editorial o microeditorial llamada Mini Golf, que bueno, la Paula también conoce, que ellos, por ejemplo, tienen Compilado 01, y ese proyecto que fue de Gabriela Clavería y la Fran, en el fondo es un pendrive que tiene canciones, pero ellos son una editorial. Entonces, como que habían tantas de estas cosas que si uno comienza a pensarlo, es como que realmente, no sé, cualquier cosa podría ser una publicación si uno lo dice. Entonces, como que nos parecía una pregunta muy entretenida, especialmente esta es como Hambre abrió hace, no sé, 2 semanas atrás, como oficialmente, y tenemos una publicación como concreta y física, pero nos parece también súper interesante, como ya llevamos un poco más de tiempo explorando, es como, ¿qué pasa si nos juntamos a conversar sobre esto? Porque en el fondo uno tiene feria, por ejemplo, o otros talleres o otras instancias, pero no una instancia concreta donde uno diga ya, ¿qué es un formato no convencional? ¿Qué entendemos como un formato no convencional? ¿Qué entendemos por publicación, etcétera? ¿Y cuáles son las posibilidades? Igual es entretenido.
Sí, suena muy bacán.
Sí, oye, a propósito de ese pendrive que hicieron la...
Que es brillante.
Sí, el Team Mini Golf es muy bacán. Yo creo que lo más bacán, como a propósito de formatos no convencionales, es que además, como propiamente de la música que viene adentro, vienen videos y vienen tipografías, por ejemplo, que es más material del que uno esperaría, sí, como convencionalmente de un pendrive, por ejemplo. Entonces, igual es como abrir los límites, como lo que decía la Cami. Sí,
entonces imagino que así como los formatos, cierto, van cambiando y, y pueden ser muy diversos, de la misma manera también lo son los temas que pueden, sí, conformar, sí, los proyectos, ¿no?
Totalmente, o sea, yo diría que ahí cada uno de los proyectos también entiende la publicación de una manera interesante. Entonces, a mí por lo menos la... Como que yo voy a preguntarle a la gente qué es lo que les parece, qué es lo que piensan, si lo piensan o no. En el fondo es como que estás haciéndolo a propósito, tienes un referente, o es algo que ocurre cuando uno también lleva un tiempo teniendo un trabajo más creativo, etcétera. Entonces es como que hay toda una parte del proceso también que uno no necesariamente conoce. O sea, uno, por ejemplo, no sé, adquiere el pendrive en una feria de autopublicación, o no sé, ve algo en Instagram sobre otra cosa, pero en verdad uno no tiene la, no sé, la suerte o la instancia de efectivamente mirar un, por ejemplo, un libro de artista, que también en el caso de los libros de artista suelen ser mucho más caros, que son mucho más exclusivos, que son mucho más de elite. Entonces acá nuestra idea también es como ir mezclando cosas que van desde, no sé, los fanzines o la autopublicación, desde como lo más pequeño y barato, a estas otras cosas que también tienen como otra connotación, que es mucho más como de arte, etcétera.
Podríamos, perdón, Anaí, no, dale nomás. No. podríamos hablar de alguna manera también como del diagnóstico que hacen ustedes del ambiente editorial en general. Uh-huh. Quizás ustedes están haciendo como una especie de disidencia de alguna manera, igual del formato como más tradicional.
Sí, igual eso, mira, es que es como un ejercicio interesante, como que, no sé, nosotros empezamos con Microeditorial Amistad hace 3 años y terminó ese proyecto hace un par, o sea, hace como un mes o un poco más, como oficialmente. Y en el fondo, en ese periodo, yo, o sea, puede ser ingenuidad de uno cuando uno recién comienza un proyecto, uno como que siente que inventa un poco, un montón de cosas, pero suele ser más como esa energía como de que uno está entrando en ese mundo. Pero también hay algo súper concreto acá en Chile, que por ejemplo, no sé, está la Feria Impresionante, que creo que ya va como su tercer o cuarto año, y eso, como eso habla mucho del estado en el que está la autopublicación o la arte gráfica, etcétera. Hay varios nombres también para denominar todas estas cosas que están pasando, que en el fondo son todas estas publicaciones que no suceden como en un ambiente como, no sé, de editoriales más grandes, transnacionales, etcétera. Entonces, algunos hablan de la autopublicación, otros de la publicación independiente, otros de los fanzines, pero en el fondo yo siento que están todas más o menos juntas. Entonces, también, en este nacer de este nuevo proyecto, también una de las cosas que nosotros hicimos con Dani, que es como mi compañera en la editorial, era también preguntarnos, bueno, vamos a empezar algo de nuevo. Yo siento que ahora hay muchas más microeditoriales, hay muchas más autopublicaciones y nuevas editoriales naciendo constantemente, y así parece serlo en como en mi alrededor. O sea, hay más personas postulando a las ferias, etcétera. Entonces también me parecía interesante preguntarse desde la base, como, ¿qué es lo que vamos a entender como publicación? ¿Cuáles son los límites de la publicación? Etcétera. Y también pensar, bueno, qué hacemos con el contexto nacional que nos da ciertos recursos, que hay ciertas técnicas que se prefieren porque es lo más accesible o lo más barato, los tamaños de papel, y eso va cambiando también según país. Entonces, también con Microeditorial Amistad, como tuvimos la oportunidad de como salir del país con nuestras publicaciones, pudimos ver mucho más, yo siento como una mirada mucho más amplia también en relación a lo que estaba pasando acá, las cosas que estábamos haciendo, de por qué quizás, no sé, hace 3 años atrás la risografía, que es una técnica de impresión, no se utilizaba tanto y ahora sí. Entonces hay cosas que están pasando dentro como de la escena local que son súper interesantes de mirar, y ahí Proyecto Marisol, que es donde vamos a hacer la actividad, estaban muy emocionados también, así como, bueno, y hablemos de esto, como que en el fondo no se está hablando, o sea, hay talleres de publicaciones, etcétera, pero como instancias de conversación sobre como la parte técnica me parece que faltaban, y nos pareció que podía ser muy interesante. A mí por lo menos me gustaría ir.
Justo, de hecho nos comenta, yo creo que a todos nos dan ganas de participar y de ir, ¿no?
Y
no.
Además van a haber sorpresas.
Justo quería preguntarte, antes de que hablemos en concreto acerca de lo que se viene, acerca de cómo visualizan, o tú, cómo visualizan como equipo este proyecto, que como comentaba hace 3 años nació como quizás como algo mucho más pequeño y que finalmente terminó compilando a tantas personas o tantas como actividades y manifestaciones artísticas de distintas formas. Este diagnóstico que se hace en la actualidad por ustedes y que los lleva a realizar estas actividades, claramente debe venir de algún cambio en sus objetivos. ¿Cómo has visto como que ha crecido este proyecto, que mencionabas que antes lo veías como, como que estabas tú entrando y ahora estás organizándolo básicamente?
Sí, ¿no? O sea, yo diría que una de las cosas como principales, que también cuando uno empieza la autopublicación o a hacer, no sé, un proyecto como de microeditorial, etcétera, una de las cosas es como que, no sé, que yo también me fui dando cuenta solo con el tiempo y conversando con otras personas y conociendo la experiencia de otros, es que en el fondo, no sé, los primeros fanzines que, por ejemplo, nosotros hacíamos, yo veía qué foto me gustaba, la ponía ahí, no sé, armaba, como que no me preguntaba ni por el formato, ni por su contenido, ¿cachai? O sea, como que simplemente quería hacerlo y había que hacerlo, y uno conseguía el material así desde, no sé, lo que sea, ¿cachai? Como que hay algo que es súper como desde la guata de lo que uno comienza a hacer. Y bueno, con Amistad tuvimos la suerte de, no sé, fuimos 2 veces a Nueva York, fuimos 1 vez a Los Ángeles, fuimos a Sao Paulo por ferias de publicaciones, ¿cachai? Entonces, donde descubrimos que efectivamente eran miles y miles de personas que iban, no sé, un fin de semana a solo ver y comprar para archivar publicaciones de artista o de arte o fanzine, ¿cachai? Entonces, como que siento que fue en esas instancias, más en el extranjero, en que pude como que ellos también tienen una escena mucho más avanzada. Por ejemplo, la feria de publicaciones en Nueva York lleva, creo que, 10 años, y la tienda o la organización, que es una organización también como una especie de, no sé, ONG, que tiene fanzines desde los años 70. Wow. Entonces, como que uno puede ver un camino y una historia y cómo ha ido cambiando, no sé, desde las técnicas, las tecnologías que uno utiliza, etcétera. Entonces, yo creo que fue en ese momento en que uno comienza a darse cuenta que uno no inventó la rueda, que uno tiene que efectivamente como pensar, bueno, como hay muchas cosas que hay que hacer acá y que puede ser muy interesante como abrir esa conversación. Y también me parece que es muy interesante como, ya, ¿y tú dónde imprimís eso? Y como, ¿dónde se imprime ese formato? Porque como que, no sé, pues uno empieza, nosotros empezamos a imprimir en la casa y después fuimos, no sé, a donde Don Víctor, que es Video Julie, el mejor lugar de fanzine y de impresión barata, ¿cachai? Y todo eso. Pero también tus objetivos van cambiando y entonces vas dándote cuenta que, no sé, ya no necesito imprimir solo 30, quiero imprimir 100. Y entonces el lugar donde yo imprimía no es el lugar más adecuado para imprimir 100. Y hay gente que imprime 1000, ¿cachai? Entonces, como que en el fondo es la misma experiencia que te va dando cuenta que es como, bueno, si voy a seguir en esto, tenemos que empezar a hacer una conversación. Yo en personal pienso que hay que escribir al respecto y que hay que hacer como de compartirlos. O sea, en Estados Unidos mucha de la gente sabe que es un fanzine y, no sé, yo conocí una señora que tenía como 70 años que hacía fanzines, ¿cachai? Y eso acá yo hasta el día de hoy, no sé, pues le explico a mi familia, bueno, esto es, me dicen, bueno, ¿y tu librito? Yo como, no, un libro. Me dicen, bueno, ¿es una revista? No es una revista. ¿Cachai? Entonces también creo que uno a veces asume que todo el mundo entiende de lo que uno habla, y me parece súper entretenido como volver a la base, y ahí a veces uno puede como redescubrir otras cosas de lo que uno ya lleva haciendo, y no sé, pueden pasar más cosas.
Totalmente. Aplica para la vida.
Aplica para la vida, para el periodismo, para todo.
Oye, Camilo, van quedando pocos minutos ya de este bloque, así que creo que sería preciso comentar las coordenadas.
Las coordenadas. Sí. Esto es el día, o sea, este sábado, 24 de agosto, desde las 5, en Avenida Italia, 1129, es en una galería, un espacio de exhibición llamado Proyecto Marisol. Vamos a tener conversación, vamos a tener exhibición. También estamos buscando publicaciones con formatos no convencionales, así que si tienes uno, tráelo. Y nuestra idea es como tener un espacio abierto de conversación y demostrar y compartir y pasarlo bien. Además tenemos otra sorpresa que me parece que no la puedo decir porque va a ser tan buena que solo puede ser presenciado en ese momento.
Bacán. Lleven sus medios no convencionales y lleven a su abuelita para que sepan lo que es,
sí,
un fanzine, una
risografía. Quizá es la mejor editora en lo que ni sabíamos, ¿cachai?
Probablemente sí, ¿no? Como el modo ecléctico de las artes más antiguas,
sí,
y
obvio,
tradicionales. Como, sí.
Voy al toque.
Oye, bacán. Cami, ¿y podemos encontrar quizás la info también en redes?
Sí, pueden encontrarlo en @hambrehambrehambre.
O, yes, me identifico.
Sí, @proyecto.marisol, que en fondo somos los dos proyectos que están organizando. Y una de las últimas cosas que creo que es muy entretenido poder también tener un encuentro con personas creativas, como en que algunos son desde como artes visuales, otros son teóricos, otros son editores, otros son historiadores, etcétera. Entonces me parece que es muy entretenido tener esa como conjunción de mucha gente de distintas disciplinas.
Absolutamente.
Vayan.
Bacán.
Muchas gracias, Cami, por haber
gracias
venido el día de hoy.
Muchas gracias.
Oye, nos vamos despidiendo ya del programa del día de hoy y vamos a ver si alcanzamos a escuchar un poquito de George Smith.
Ya.
Yes. La canción Be Honest, que acaba de lanzar hace 4 días.
Qué temón.
YouTube.
Muy
qué
bueno.
Temón.
Estaba haciendo una introducción con el colchón, ¿no?
Pero por supuesto, todo pensado aquí.
Muy bailable.
Sí.
Bacán.
Así que nos vamos. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fetch.
I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby? Yeah. Tell me, do you want me on top? So let me show you. You think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. We'll never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make it back, then you can lie. Just please don't waste my time.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.